Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de cómo dar altas de manera eficaz, es decir, cómo cerrar un proceso terapéutico. Pero antes, como siempre, voy a contar un caso clínico. Igual ya lo sabes, porque ya no es la primera lección que escuchas, pero igual no. Y entonces te cuento que es antes de cada lección, siempre explico un caso clínico que puede tener que ver o no con el tema del que voy a tratar, pero porque es un plus, un extra en cada lección, ¿no? Siempre cuento un caso, lo acorto un poco, no lo hago tan muy exhaustivo, pero intento que te lleves algún aprendizaje, alguna lección o algo más de esta lección. Vale, el caso que quiero comentar es el de una terapia de pareja, ¿vale? Vamos a llamarles Carmen y Juan, ¿no? Es un caso de una pareja un poco particular porque ni están casados ni viven juntos, tampoco tienen hijos, ambos trabajan y llevan poquito de relación, llevan un año nada más. Y digo que es particular este caso porque hasta hace unos años estas parejas no solían venir a terapia, ¿no? Las que venían eran las que ya llevaban muchos años juntos, que tenían por lo menos una vida en común. Sin embargo, de un tiempo a esta parte yo me estoy encontrando con parejas así en terapia al principio de su relación. Bien. En este caso que os quiero comentar, lo curioso es que se puede ver muy bien cómo se crea un problema de relación desde el inicio. Esto que a nivel teórico te sabes, en este caso, como lleva un poco tiempo, se está viendo el germen, se está viendo venir que están empeorando porque están intentando algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, os resumo mucho la vida de esta pareja, que tampoco es, la vida no es fundamental, pero bueno, se lo pasan bien juntos, les gusta viajar, les gusta salir con los amigos. Carmen dice cosas buenas de Juan, dice que es atento, que es cariñoso, que es divertido. Juan también dice cosas buenas de Carmen, que es muy inteligente, que se puede hablar cualquier cosa con ella, que tiene mucha confianza. Ambos se consideran, o sea, se atraen a nivel físico. Bueno, que tienen una parte sana propia casi del enamoramiento, ¿no? De al principio de todo. Bien, la idea de acudir fue de Juan, pese a que es la primera vez que él acude a un psicólogo, mientras que Carmen ya fue a tres, ¿no? Y algunos la ayudaron, otros no. Bueno, estas son cosas que pregunto siempre, ¿no? Bueno, Juan lo que quiere conseguir es entenderse. Juan quiere que Carmen no lo malinterprete cuando él dice o hace alguna cosa. Por otro lado, Carmen lo que quiere en terapia es poder decir las cosas sin que él se ponga a la defensiva y poder hablar más. Como yo no me entero, porque me lo dicen así, tal cual, así en abstracto, y no me entero muy bien, les pido pues, que me expliquen un poco más, ¿no? Entonces Juan me empieza a decir que él es un tío callado y que el ruido le molesta mucho, incide mucho en esto del ruido, ¿no? Y que cuando eso ocurre, cuando hay ruido a su alrededor, en un pub, en una discoteca, o cuando, bueno, cuando él nota. Pues se pone tenso en algunos momentos y se calla. Él cuando está tenso, cuando está mal a gusto, pues se calla. Y él dice que eso ella lo interpreta como que algo le pasa con ella y entonces empieza a preguntarle sin parar qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa. Entonces ahí Carmen responde, se respetan bastante los turnos de palabra, no se interrumpen, pero bueno, Carmen responde, claro, claro que de repente nota que Juan se convierte en un muro, que deja de hablar y ella se pone nerviosa y no sabe cómo reaccionar a eso. Bueno, por suerte yo os pregunto cómo solucionan eso y dicen, no, al rato se nos pasa, hacemos las paces y ya van a hacer alguna actividad juntos, cocinan juntos, pasean al perro, ¿no? Y esto de que se les pase rápido probablemente es porque están al principio de la relación y porque tienen todavía mucha parte sana. A nivel individual, ¿vale? Les pregunto un poco por la personalidad de ellos, cómo se consideran y demás. Juan dice que él es así, que es cierto que sus ex lo acusan de hablar poco y que sus amigos también se lo dicen, pero bueno, que los amigos se lo dicen sin malos rollos, que ellos lo aceptan así, que saben que al rato se le pasa y sigo igual, no lo ven como una agresión. Por otro lado, se considera que es un tío sociable y que no y sin filtros, esto lo dijo él así. Y me dice que tiene un humor negro y que suelta burradas, que esto a Carmen le gusta, pero Carmen dice que bueno, que a veces que se pasa un poco, pero no es un problema. Por su parte, Carmen nos cuenta que ella tuvo dos relaciones, una de maltrato psicológico, bueno, la que ella decía que tenía maltrato psicológico, en la que él la castigaba con el silencio. Digo que ella lo decía que fue de maltrato psicológico porque no hay denuncia, ¿no? Y estas cosas, bueno, pues eso hay que decirlo, pero bueno, que yo le creo. en la que él le castigaba con el silencio, y la otra relación era como todo lo contrario, en la que hablaban mucho, pero que se fue enfriando y acabaron siendo compañeros más que una pareja, ¿no? Ella dice que cuando Juan hace estas cosas de callarse, le recuerda a su ex. En ese momento Juan le cambia la cara, se le nota que no le gusta nada, y ella dice, no, pero yo sé que no es así, que no es lo mismo, ¿no? Que ve muchas diferencias entre Juan y su anterior pareja. O sea, arregla un poco esa posible agresión, pero sí se ve como que Juan se ya estaba empezando a poner a la defensiva, ¿no? Yo les pregunto, en un punto de la sesión, es que si pasan mucho tiempo hablando de su relación, ¿sabes? De cómo es, de cómo se sienten, de hacia dónde van, de tal, 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 ¿no? Y ambos dicen que sí, que pasan mucho tiempo hablando de eso. Juan añade incluso que para él es demasiado. Pero para Carmen también, ¿eh? Que dice que le gustaría hablar de otras cosas, que si este problema no estuviera, hablarían de muchas otras cosas. Bueno, la sesión continúa y al final de la sesión hago una pausa, y tras la pausa yo les explico lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Yo siempre empiezo por un elogio con la pareja, por las fortalezas que he detectado en la pareja y por algún esfuerzo que está haciendo alguno de ellos en particular o los dos, ¿no? Os voy a leer más o menos la intervención que hice, ¿vale? Porque creo que queda así más, se ve más claro cómo lo hago. Entonces les dije, bueno, quizás os puede parecer raro estar empezando una relación y venir ya a una terapia de pareja, pero creo que esto ha sido de lo más inteligente que podríais haber hecho, porque tiene toda la pinta que de seguir como estáis ahora, o bien rompéis, o bien os mantenéis en esta discusión para el resto de vuestros días. Al llevar poco tiempo con el problema, todavía tenéis muchísimos momentos buenos que hacen de colchón para los malos. Y además, ambos asumís cierta responsabilidad en la relación, es decir, no echáis balones fuera, y eso es un punto más a vuestro favor. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que os estáis conociendo, y al conoceros estáis viendo diferencias, sobre todo en la manera en la que afrontáis el estrés o el malestar. Tú, Carmen, lo afrontas más hablando y buscando apoyo, y tú, Juan, eres más de callar e intentar desconectar. Ninguna de las dos es mala ni buena, a cada una le funciona la suya. El problema viene cuando se trata de un conflicto entre vosotros. Tú, Carmen, hablas de algo que ha pasado. Tú, Juan, te pones a la defensiva y te bloqueas. Luego, Carmen, tú te frustras y además te salta una alarma porque recuerdas a tu ex y el daño que te hizo. Entonces intentas hablar para solucionarlo, el otro se calla más, etcétera, etcétera. Como a ambos les parece bien esta hipótesis, ¿vale? Yo voy pidiendo feedback de si esto tiene sentido o no, pues sigo, ¿no? Pero como digo, esto no es necesariamente un motivo de ruptura. Esta diferencia no es que digáis, ay, pues tenéis que romper. No, es ir aceptando al otro y sobre todo no interpretar que la otra persona está loca o tiene algún problema o lo está haciendo para fastidiar. Y una vez aceptado al otro, toca moverse y adaptarse, ¿vale? Por ejemplo, Juan, tú dices que no te sale hablar, pero oye, igual un abrazo o algo de contacto físico que indique que no estás enfadado con ella, o lo que sea, igual eso sí te sale. Y a ella le puede reconfortar en esos momentos. Ay, Carmen me estaba diciendo que sí. Y tú, Carmen, puedes ir identificando esa alarma que tienes en la cabeza y pensar sobre ella, si ha sido o no una falsa alarma, en vez de tomarla siempre en serio, ¿no? Podrías incluso decírselo así a Juan, me está saltando una alarma, como una señal para que él haga algo si se le ha olvidado. Y al revés también, es decir, si Juan ve que ella le ha saltado una alarma, poder decírselo, ¿no? Por otro lado, ambos estáis cansados de hablar de la relación, ¿no? Y eso os desgasta. Así que de momento mi propuesta es que no habléis de este tema hasta la siguiente sesión y os centréis en cuestiones más frívolas, en pasarlo bien, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué les pido esto? Pues porque si están en un momento en que hablar de la relación les supone sufrimiento y están ahí encallados, que todavía no saben, el prohibirles hablar del tema, pero con la seguridad de que lo van a hablar en sesión, permite que haya otro tipo de interacciones, ¿vale? Yo sé que esto suena como muy de género, ¿vale? Y suele ser así, la mujer es la que habla, el hombre el que calla, ¿vale? Yo no entro con eso en parejas, en principio, a no ser que sea una cosa que salga, porque está ya hecho. Es decir, hay que aceptar esta parte, ¿cierto? Pues que con el tiempo, pues la educación, pues irán cambiando, pero ahora no vamos a cambiar a un tío que ha sido callado toda la vida o a una tía que le gusta hablar de los problemas porque sí, ¿no? Y además considero que a veces el callarse y reflexionar también tiene cosas buenas, igual que el hablar las cosas. Entonces, yo recalco mucho eso, que no hay una cosa buena ni mala, que lo malo está en polarizarse y en interpretar que la otra persona esté está loca o está por hacer daño. Vale. En la siguiente sesión comentan que estuvieron muy bien durante unos días, pero 2 días antes de acudir a la sesión, creo que fueron 10 días, de la primera a la segunda, o sea, estuvieron bien 8, y 9, 10, se enfadaron de nuevo, ¿no? Y el episodio de enfado es similar a los otros. Él se olvida un poco de ella, ya se siente sola, intenta decírselo, no le hace caso, le resta importancia, ella insiste, él se enfada, deja de hablar. Pero lo diferente, aquí una diferencia, es que ella se calló. No insistió más. Y ella dice, me propuse respetar su silencio. Y al día siguiente, entonces no hablaron, se despidieron, y al día siguiente fue Juan el que la llamó para hablar. Y estuvieron 1 hora y media al teléfono. Entonces yo ahí señalo, así que ambos intentasteis respetar al otro, pero fue demasiado, ¿vale? 1 hora y media de Juan hablando por teléfono fue demasiado, y un día, una noche entera de no hablar, también fue demasiado para ellos, para Carmen. En ese momento yo decido quedarme con Juan a solas porque tengo la sensación de que no están hablando con libertad, es algo que intuyo, ¿vale? Y porque además quiero darle indicaciones individuales. Juan me dice que ella le manda muchos artículos de psicología y que le pasó un test a él y le salió apego evitativo. Bueno, no entro aquí, ¿vale? Y que dice que ella insiste en que él tiene un problema, pero él no lo ve así, no ve que tenga ningún problema. Por su parte, él ha mirado en internet entonces y la personalidad narcisista encaja mucho en ella. Yo le corto ahí este discurso, y esto también es interesante para vosotros. Están metidos en un bucle y están empezando a buscar explicaciones a ese bucle. Y está, es lo que yo les vaticinaba, que están empezando a atribuir taras, enfermedades, problemas, malas intenciones al otro. Y esto es normal, ¿vale? Que empiecen a buscar explicaciones. Pero cuando esas explicaciones pasan porque la otra persona tiene una tara, un problema, entonces el bucle, lejos de arreglarse, empeora. Entonces yo le señalo que si él, en vez de pensar que Carmen es una buena tía que lo pasó mal con su ex y ahora está más sensible a ciertas cosas, si en vez de pensar eso piensa que tiene una personalidad narcisista, la reacción va a ser muy diferente. Y lo mismo al revés. Juan lo entiende y yo sigo, ¿no? Mi idea es que para romper el círculo en el que estáis tú y ella, tú podrías adelantarte y hablar más, ¿vale? Esta es la indicación individual, que se adapte, que no se centren, es que yo soy así, me tengo que callar y me tenéis que aceptar. Sí, hay que aceptarte, pero tú también puedes hacer cosas para cambiar, ¿no? O que puede enviar más WhatsApps, porque bueno, esto era una de las cosas que ella le reclamaba. Y le dije, el problema es que tú vives lo de hablar más, enviar más WhatsApp como una presión y por eso no lo haces. No, por una resistencia, no quiero que me obligues, no me quiero sentir obligado. Pero, ¿y si lo hicieras antes de que ella te lo pida? ¿No? Y esto a él le entró bastante bien. Luego entra Carmen y más o menos le explico lo mismo, lo de la personalidad narcisista y todo esto, lo de interpretar, pero bueno, a la inversa, ¿no? Y lo que le pido a ella es que meta sentido del humor, que deje de tomarse todo tan en serio, ¿no? Y cuando ella misma se nota que se está poniendo pesada, que lo diga. Y le digo, pues que le digas, me estoy poniendo en plan inquisidora. Bueno, y digo esta frase, le digo lo de inquisidora porque es una cosa que utiliza ella, ¿vale? Es un lenguaje de ella. Y también le propongo que deje de tirar y que observe lo que pasa, ¿no? Es decir, también le pido que frene un poco, que los dos se adapten un poco al otro. Bueno, y ya no sigo más con este caso porque lo que pasó es que estuvieron algunas sesiones más dándole vueltas a la misma idea, puliendo cosas, pero las siguientes sesiones ya fueron más de afianzar los cambios y de elogios, de volver a insistir sobre lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final pues habían conseguido bastante complicidad en este asunto y se habían arreglado. Bueno, pues eso, me ha parecido interesante este caso porque es uno en el que se puede ver el germen de un conflicto gordo de pareja, pero que todavía no lo está tanto. Entonces, el poner el foco también en toda la parte sana también está muy bien. Bueno, bien, ya terminamos con este caso y pasamos a la primera lección de este mes, que es algo de lo que varias personas me habéis preguntado y en la que observo que hay ciertas dificultades, y es en el tema de dar altas, ¿no? Tanto por un lado como para el otro, ¿no? Hay personas que dan altas muy pronto, como es mi caso. Yo tengo ese problema, que yo enseguida quiero largar a la gente. Y otras, en cambio, que no son capaces, ¿no? De dar altas, ¿no? He contado, creo que no sé si en algún email, bueno, la anécdota de una amiga mía, pues que estaba muy contenta, ¿vale? Esto es un poco de humor negro, pero fue así. Estaba muy contenta trabajando en cuidados paliativos porque decía, es que ya no me tengo que preocupar por dar altas, ¿no? Que era una de las cosas que peor llevaba de las consultas de salud mental, el tener que despedir a la gente, el tener que decirle ya no vengas más por aquí, ¿no? Bueno, ya sé que esto es un poco macabro, pero bueno, para que veas que el tema de las altas es un problema también bastante habitual. Como digo, en mi caso es al contrario. Yo no tengo problema en largar a la gente. De hecho, peco mucho de dar altas demasiado pronto y luego la gente vuelve, o la gente cuando le propongo el alta me dice que no, que quiere seguir acudiendo. Entonces, bueno, corro un poco de más, ¿no? Cuando empecé la residencia, la primera rotación que hice fue en una unidad de salud mental, bueno, equipo de salud mental porque cambió el nombre en mitad de la rotación. Bueno, era un centro de consultas ambulatorias, ¿vale? De salud mental. Entonces, cuando empecé a ver casos sola, yo me encontré con muchos en los que no había nada, no había patología, ni había nada, solamente pues un problema de la vida, pero que tampoco le generaba tanto sufrimiento, bueno, en fin. Entonces, yo siempre estaba tentada de dar altas ya en la primera sesión, pero mi supervisora me decía que le diese al menos una cita o dos más, porque las listas de espera son largas. Y a ver, esa persona al final estuvo tiempo esperando por la cita, ¿no? Y es un poco injusto que nada, pues primera sesión y fuera, ¿no? Entonces no le parecía bien eso, darle el alta a la primera. Por eso, porque podía no sentirse bien atendida o escuchada o que no la habíamos entendido bien, ¿no? Al final una sesión de 3/4 de hora, pues a lo mejor no da para todo. Así que yo este consejo me lo he aplicado siempre. Y a no ser que sea una cosa súper clara, mi tendencia... es a por lo menos dar una o dos sesiones, ¿no? A no ser que sea una cosa clarísima y que la otra persona no quiere volver y que esté de acuerdo, ¿no? Y con eso mi tendencia a alargar a la gente pues se ha reducido mucho, ¿no? En cualquier caso, por lo que veo, la mayoría de las psicólogas y los psicólogos tienen el problema contrario, ¿no? Que alargan las terapias demasiado y no saben cuándo ni cómo dar las altas, ¿no? Y esto también tiene peligros, ¿no? Porque si dar el alta demasiado pronto puede acarrear que el paciente no se haya sentido atendido o que vuelva al cabo de poco tiempo o que acuda a otro psicólogo y esté peor. El no dar el alta nunca también tiene sus riesgos. A mi entender son mayores que con el otro, pero bueno, esto es un sesgo que tengo yo, ¿no? Mira, te voy a contar primero los tres riesgos mayores de tener a las personas más en consulta del tiempo necesario, ¿no? Y luego te explicaré cómo dar un alta y cómo darte cuenta, ¿vale? El primer riesgo es que te puedes cargar la relación terapéutica. Así, sin más. Es que si tú le sigues dando citas, pero el paciente siente que está bien o que no necesita ayuda, estás perdiendo credibilidad a sus ojos. Nosotros lo tenemos muy claro. Si la persona considera que no la podemos ayudar en nada, no le damos más citas. Insistir en estos casos no sirve de nada, aunque tú veas que realmente necesita ayuda. No sirve de nada porque la vas a presionar o te va a decir a todo que sí y luego no va a aparecer más. Y en caso de que sí sintiese la necesidad de pedir ayuda después, pues no acudirá a ti porque no se sentirá bien tratada o porque sentirá que te ha fallado o yo qué sé. Mira, te voy a contar un caso, es muy extremo, ¿vale? Es muy, sí, muy, muy extremo, pero que a mí me sorprendió mucho en su día, pero que ilustra muy bien esto y cómo hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Esto de que si la persona no cree que tú le puedas ayudar, no hay que darle más citas. Yo estaba en la unidad de Oviedo, de trastornos de la alimentación, cuando nos llega un aviso de un ingreso en planta, creo que era de medicina interna, me imagino, porque la paciente estaba mal físicamente. Resulta que era una paciente de 45 años con un trastorno de conducta alimentaria brutal. O sea, no sé cuánto pesaba, era un peso pluma menos. Pero el caso no era el peso, sino que el problema venía es que la mujer, de tanto vomitar y no comer, se había cargado los riñones y ahora tenía que hacer diálisis por las noches, tenía una máquina de diálisis en su casa, llevaba meses, ¿no? con el aparato que se ponía por las noches y demás. Y no se ingresó pues supongo que por alguna desregulación del cuerpo o yo qué sé, no recuerdo bien. La cuestión era que, claro, tampoco le podían hacer un trasplante de riñones porque seguía con los vómitos. Bueno, eso, como digo, el motivo de ingreso no lo recuerdo. No sé si era algo de corazón. Bueno, el caso es que el aviso nos llegó porque la paciente pidió vernos. Bueno, a mí no, porque a mí no me conocía. Al adjunto que le había tratado hacía un par de años y que, bueno, dio la casualidad de que era mi supervisor en ese momento. Entonces el supervisor me explicó el caso. Ella había ingresado hacía unos 3 años o así por un cuadro de desnutrición. En esos momentos hablaron con ella, le ofrecieron ayuda, intentaron convencerla, pero ella se negaba, decía que estaba bien, que no quería nada de ellos. Entonces aquí pues mi tutor o mi supervisor me dijo que no hicieron nada más. Le dijo, bueno, pues si en algún momento tú necesitas ayuda, pues acudir aquí, le explicaron todo el tema, etcétera, etcétera. Porque me dijo que no hubiera tenido sentido obligarla a un tratamiento y que era mejor que los recordase como profesionales que respetaban sus decisiones para que si en el futuro decidía pedir ayuda pudiera hacerlo. Y así fue, pasó. Y así pasó. A ver, lo trágico en este caso y lo extremo es que se cargó los dos riñones por el camino. Pero como digo, esto fue un caso extremo, que lo habitual es que si tú respetas la decisión del paciente de no querer ser ayudado, lo normal es que no espere tanto a volver, ¿vale? Que te considere como alguien que le has respetado, que le has escuchado, que le has atendido y que igual, pues sí, le puedes echar una mano. Por otro lado, esto que se hizo, ¿vale? Pues es lo que marca la ley de autonomía del paciente, en la cual las personas mayores de 16 años tienen derecho a decidir sobre su tratamiento. Es decir, no hizo nada especial, simplemente cumplir la ley, lo digo por mi tutor. Pero bueno, a nivel terapéutico, a nivel de estrategia, también tiene cierto sentido. Así que el primer peligro de mantener a la gente en consulta es que, bueno, bien estás incumpliendo la ley o te cargas la relación terapéutica. El segundo peligro es más sutil y es que pongamos por caso que el paciente confía en ti y le parece bien que le des más citas, ¿no? Que le estés dando más citas. Entonces puede pensar o sentir que si tú no le das el alta es porque no está bien del todo. Que cuando, aunque él se sienta bien, si tú sigues poniéndole citas será porque algo ves que él no ve. Y eso no está bien, porque sin quererlo estás consiguiendo que dude de su criterio y lo haces más dependiente de ti. Por otro lado, un último peligro es que como el paciente siente que está bien pero tiene que seguir acudiendo, va a buscar contenido para rellenar las sesiones de terapia. Suele ocurrir, vale, y para mí es un criterio de, oye, hay que preguntar por el alta, es que a veces en la sesión nos traen un problema tonto, ¿no? Que en realidad no les perturba demasiado, pero te lo cuentan para dar contenido, para hablar de algo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues que sin querer el paciente está poniendo el foco en las cosas malas o en los problemas de la vida, dándoles una importancia que no tendrían si no tuvieran que ir al psicólogo a contarlas. A mí me pasó una vez que era un chico que venía, que ya estaba bien, y me viene, en teoría ya era para el alta, y me viene a decir, bueno, es que me ha pasado una cosa, es que me atracaron. Sí, y cuenta, bueno, pues fue un atraco, un robo a mano armada con una navaja, bueno, no me acuerdo, bueno, había sí, pero bueno, salió herido, y claro, que se notaba mal, que ese día pues no durmió, que es tal, y yo le pregunté, bueno, pero ahora ¿cómo estás? Me dice, no, no, ahora ya mejor, porque además al chico lo cogieron, no sé qué. Bueno, entonces, como ves, fue una cosa que yo podría haber, uy, a ver si tiene un trauma, a ver si tiene algo. Pero no, te lo estaba contando porque fue algo que le pasó, me lo estaba contando, pero sin más. Es decir, él lo había superado ya por sí mismo, ¿no? Porque había pasado como 15 días antes o no sé. Entonces, esto suele ocurrir, que a veces los pacientes te traen cosas por traer, pero que en realidad no son objeto de terapia. Entonces, ¿cómo detectar estas situaciones? Pues muy fácil, pues eso, si te está contando un problema, el que sea, ¿no? Pues el chico que me está, pues que me atracaron y me estaba contando todo el atraco. Bueno, yo le pregunté, bueno, pero esto ya está resuelto, o cómo lo resolviste, o si ahora estás mejor, o si eso ahora te molesta, o fue algo que pasó y ya está, o incluso, bueno, si cree que necesita ayuda con eso, ¿no? Si te dice que no, entonces es que está intentando dar contenido a las sesiones cuando no lo hay. Esto es habitual ya en una sesión de alta, siempre suele pasar una vez. Si esto ocurre, pues no pasa nada, no es malo, ¿no? ¿Vale? Simplemente yo se lo digo y planteamos un alta o espaciar más las sesiones, ¿vale? Un poco la diferencia. Porque para mí el criterio único para el alta es el siguiente, ¿vale? Y esto, a ver si lo consigo que te lo grabes a fuego, ¿no? Es la experiencia subjetiva del paciente, de estar mejor. Ni tu visión, ni un test, ni nada. Si el paciente dice que se encuentra bien, es que se encuentra bien. Ya está. No hay más misterios, no hay más dolores de cabeza, no hay dobles intenciones, es el paciente el que decide. Por eso nosotras preguntamos en cada sesión si cree que se encuentra mejor, peor o igual. Bueno, ahora lo hacemos con una escala, pero bueno, antes lo hacíamos con preguntas de manera más informal, ¿no? ¿Estás igual, mejor o peor? Si te responden que mejor, en que estás mejor, y así vamos preparando el alta. Cuando vemos ya que el alta, bueno, que queremos ya dar un alta y que tenemos esa idea, una pregunta muy útil, ¿vale? Porque te dicen, bueno, pues que ya estoy mejor por esto y por esto. Yo pregunto, ¿y sabes qué tienes que hacer para seguir así? Perdón. es útil porque le estás indicando al paciente de manera indirecta que él es el responsable de su situación, entre comillas, ¿vale? Ya sabemos que la sociedad también influye. Pero bueno, que qué cosas puede hacer que están en su mano para mantenerse bien, ¿no? Si te dice que sí, pues le preguntas el qué y vas preparando el alta. Si te dice que no, le preguntas, bueno, qué está haciendo ahora, que está mejor, y bueno, y su respuesta será lo que tiene que hacer para mantenerse. O sea, le digo, pues esto es lo que tienes que hacer para mantenerte mejor, ¿no? A mí personalmente me parece una buena manera de despedirse, ¿no? Recordando qué ha hecho y qué puede hacer para mantenerse bien, y también qué puede hacer en caso de recaída, ¿no? Bueno, en el caso que te vuelvas a poner mal, ¿cómo lo vas a empezar a notar? O qué puedes hacer si tienes un día malo, ¿no? Estas son cosas que se pueden hacer en las altas, ¿no? En la sesión de alta. Bien, otras maneras de valorar el alta. ¿Vale? Como otras maneras de valorar si la persona ya está de alta o no. Bueno, pues con preguntas, como hacemos todos aquí en psicología, preguntando. Bien, de manera indirecta, pues ya está. ¿Crees que necesitas acudir más aquí o crees que te podemos ayudar en algo más? ¿Vale? Te preguntas, dices sí, sí, ¿en qué? Si te dice no, pues alta. Algo más sutil que... Yo la utilizo cuando ha habido cambios, pero todavía no sabemos si van a continuar en el tiempo o no. Entonces pregunto, ¿no? ¿Firmarías por continuar así? ¿Qué crees que te ayuda a mantenerte? ¿No? Y aquí ya sería, porque ya aquí el objetivo de la terapia cambia, porque la persona está bien, y sería un poco más de control, ¿no? El objetivo de la terapia, las sesiones serían pues más de ver que todo marcha bien, ¿no? Otra manera... ¿Vale? Otra opción de plantear un alta. Si hoy fuese el día en el que tuvieras que llamar por primera vez aquí, ¿llamarías? Si te dicen que no, entonces es que no tienen necesidad de venir a más. Entonces sería un alta. Si te dicen que sí, entonces tienes que seguir la terapia, pues o con el mismo objetivo, eso pues a lo mejor es de mantenimiento, o con otro diferente. Cualquiera de las tres maneras es válida, ¿vale? Yo creo que la verdad va más con el estilo del terapeuta que otra cosa. Utiliza la que más te guste. Y ya está. Yo fui variando, no tengo un criterio fijo para decir una u otra. Yo creo que todas funcionan bastante bien. Bien, un apunte, porque ahora siempre he estado hablando de altas a nivel individual, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Ver el alta. Si la persona está bien, pues está bien. Pero ¿qué pasa con las familias o con las parejas? Que puede darse el caso de que uno de los miembros considere que ya está bien y los demás o la otra persona no. Entonces, si se trata de una pareja, hay que ver si la persona que quiere irse está dispuesta a continuar hasta que la otra parte esté satisfecha también, ¿no? Y establecer con ambos objetivos comunes. Si se trata de una familia con un menor, el criterio es similar. Todos tienen que estar de acuerdo en que ha habido mejorías y que ya no necesitan acudir más, porque es que si no, no se van satisfechos. Si es el menor el que dice que está bien, pero los padres no lo ven así... pues hay que hablar con el chico para ver, o la chica, para ver si hay algo que él puede hacer para que sus padres vean la mejoría. Y en último caso, ¿vale? Nosotros lo que hacemos muchas veces es que si el chaval dice es que yo no tengo nada, tal, pero bueno, viene, está 5 minutos, le agradecemos que esté, nos quedamos solamente con los padres y trabajar con ellos lo que sea que les preocupe, ¿vale? Que pasamos el foco del trabajo, de la intervención a los padres porque son los que están preocupados y los que no están viendo todavía las mejorías que no son suficientes. Si esto de trabajar solo con los padres no es una opción y el menor no ve necesidad de acudir a consulta y tampoco está dispuesto a hacer nada diferente, bueno, como último recurso le podemos pedir que acuda igualmente en calidad de observador, porque a nosotras nos resulta útil su opinión. Esto lo hicimos hace poco con una adolescente que decía, es que los que tienen que estar en terapia son mis padres, no yo, yo aquí estoy bien. Le planteamos esta parte, de decir, bueno, pero nos interesa saber tu opinión también. Y le pareció bien y conseguimos mantenerla en consulta porque los padres, si ella no venía, se iban a negar a venir. Y mientras tanto, entonces de esta manera, trayéndola un poquito a consulta, unos 10 minutos, la atendíamos 10 minutos, ya nos contaba qué tal habían ido las cosas... Y luego pasábamos a los padres y era donde trabajábamos más, donde hacíamos más intervención. Es decir, hacíamos media sesión con la chica y media con los padres. Vale. En cualquier caso, esto que se plantea mucho a nivel teórico y es un miedo, suelen ser casos raros. Porque si las cosas mejoran... No, perdón, si las cosas no van bien para alguno de los miembros, los demás tampoco perciben que haya mejorías como para dejar de acudir. En realidad lo que más nos encontramos para utilizar esto de la observación es eso, son adolescentes que han hecho cambios y que ya no saben qué más hacer y se encuentran bien, pero los padres siguen muy preocupados o muy críticos con la situación. Por eso digo que aquí el trabajo sería más con los padres que con el menor. Pero ya digo que son casos raros, porque si los padres no notan mejorías, los chavales dirán, sí, yo estoy mejor, pero con mis padres todavía, ¿sabes? No, como que notan que algo hay más, ¿no? que trabajar. No notan, no dicen, no, ya no tengo que venir más, ¿no? Vale, y para terminar, último punto. ¿Y si tú al paciente lo ves bien, pero él no quiere irse de alta? ¿No? La última cosa. Bueno, pues depende de dónde trabajes y tu lista de espera tendrás que ser más o menos tajante, ¿vale? Nosotras que ahora ya no tenemos, yo no tengo ya problemas de agenda, no tenemos nada, lo ideal será intentar espaciar las sesiones siempre con el acuerdo del paciente, ¿no? Imagínate, si antes lo veías cada semana, pues proponle cada 10 días o 10, si lo ves muy tal, luego un mes, mes y medio, ¿vale? Con calma, sin prisa, ¿vale? Eso sí, ¿no? Si vas a espaciar las citas, ¿no? Y es una persona pues, que igual piensas que a lo mejor se puede poner peor o lo que sea, o en general, yo siempre te aconsejo que cuando vayas a espaciar una cita siempre le asegures de que en caso de necesitarlo puede llamar y adelantar, ¿no? Luego tendrás que cumplirlo si ocurre, claro, ¿vale? No, es un poco habitual, pero puede pasar. Esto de darles la oportunidad de adelantar la cita tiene cierto efecto tranquilizador. El saber que puede llamar. Y al final, al estar más tranquilos, pues son pocos los que adelantan. Yo no le doy muchas vueltas a si hay una situación de dependencia o no, ¿vale? Lo cierto es que a los pacientes que les ocurre esto, que no se quieren ir nunca, si los analizas un poco, suelen ser personas con poco apoyo social. Y yo entiendo que tenernos a nosotras puede ser sano, ¿no? Al menos saber que estamos ahí. Pues eso, no cada semana ni cada 15 días, si están bien, pero sí más espaciadas. Tenemos ahora a una mujer que vemos cada mes y medio, cada mes, pues que está muy sola. Es que dices que si deja de venir, se queda sin nada, ¿no? Y entonces al final el coste-beneficio para ellos es mayor. Yo recuerdo a una psiquiatra que tenía pacientes a las que veía dos veces al año y no les daba el alta, aunque estuvieran bien, porque si lo hacía, ella ya había comprobado que ya se ponían mucho peor porque no tenían apoyo, porque estaban muy solas. Y era una manera de sentir que no estaban solas de todo y de permitirles hacer cosas, el saber que tenían que ir a la psiquiatra a contarles, ¿no? Por supuesto, habría que ver si pueden conseguir alguna otra red, ¿vale? Eso habría que trabajar, a ver si pueden tener alguna amiga, alguien más cerca. Pero oye, no siempre es posible o igual lleva más tiempo. O sea que hay que tomar esto con relax, ¿vale? Esto de las altas. Y no, tener citas espaciadas en el tiempo pues no les va a impedir hacer otras cosas. Y si tienes ese miedo, pues planteáselo al paciente y ya está, lo hablas con él. Yo a veces les cuento los peligros que te conté arriba, ¿no? El de buscar contenido a las sesiones o el que tengan ellos la sensación de que no están bien del todo. Yo se lo planteo así, les lo planteo honestamente. Mira, yo tengo miedo de que ocurra esto. Reflexionamos, pueden decir que sí, que no, lo que sea, ¿no? Lo importante de la terapia, ¿vale? No es cuánto tiempo estén, ¿vale? No es cuánto, si son 10 sesiones, 20, 25, 3, 2. Lo importante es que el paciente sienta que le está sirviendo para algo. Si siente que le está sirviendo para desahogarse, para que se siente escuchado y para que se siente comprendida, ya está. Ya estamos cumpliendo una función. Aunque no es lo que, porque estemos muy de aplicar técnicas y tienen que mejorar. Pues a lo mejor lo único que necesitan de nosotras es apoyo. Y hay a veces que eso está bien, ¿no? Ya está, y no hay más misterios, ¿vale? Bueno, con esto acabamos. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir o al correo o en los comentarios o en la página de soporte, donde tú quieras. Y el próximo día te voy a hablar de cómo enfocar un caso de rupturas de pareja. Vamos, de cómo enfocar un caso de alguien que acude porque ha roto con su pareja y está mal. Vale, en esta lección no te voy a hablar de la teoría del apego, ¿vale? Voy a suponer que ya te la sabes, ni de otras explicaciones que podemos encontrar por internet, sino de qué manera puedes explicar esto del apego o estas cosas a los pacientes para que se sienta comprendido, ¿no? ¿Cómo le puedes explicar lo que le está ocurriendo y que se sienta comprendido y te haga caso, ¿vale? ¿Cómo enfoco yo este tema? Bien, nada más, pues con eso, con me despido. Venga, pasadlo bien, un saludo. Chao, chao.